Was it a good deal? Was it a bad deal?
Estadounidenses liberados por el régimen de Irán se encuentran en Alemania para evaluaciones médicas.
We've had one good day over.
Well, I want to see that relationship become more positive.
Candidatos demócratas se enfrentan en último debate antes de primarias en Iowa.
If Dr. King were with us today, I think he would be a tremendous help.
Y en Estados Unidos se recuerda el natalicio del líder pro derechos civiles Martin Luther King.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos e Irán intercambiaron prisioneros como un acto de buena voluntad y el primer paso al levantamiento de sanciones en contra de la nación del Medio Oriente.
Tres de los cinco estadounidenses liberados se encuentran en Alemania para recibir cuidado médico y chequeos psiquiátricos antes de su regreso a Estados Unidos. Martin Borrow, director ejecutivo del diario The Washington Post, tuvo la oportunidad de hablar con su colega Jason Rezaian, reportero del mismo medio, quien permaneció más de 500 días en cautiverio.
Sonaba de muy buen humor, muy animado. Quería ver a su hermano, que ha estado trabajando incansablemente en su nombre. Quiere ver a sus colegas. Realmente anhela el contacto humano.
El presidente Barack Obama también dio una calurosa bienvenida a Jason durante un discurso desde la Casa Blanca.
Jason Rezaian,
un valiente periodista del Washington Post que escribía sobre la vida cotidiana y las esperanzas del pueblo iraní. Estuvo encarcelado durante año y medio. Él encarna el espíritu valiente que da vida a la libertad de prensa.
Otro de los estadounidenses liberados fueron el exmarino Amir Hegmati, quien permaneció privado de su libertad por 4 años por cargos de espionaje, y Saed Abedini, un pastor cristiano encarcelado desde julio de 2012 por llevar a cabo actividades religiosas en suelo iraní. Como parte del acuerdo, 7 hombres iraníes fueron dejados en libertad por autoridades estadounidenses.
En un recíproco gesto humanitario, 6 estadounidenses iraníes y un iraní, cumpliendo condenas o en espera de juicio en Estados Unidos, han recibido clemencia. Estos individuos no fueron acusados de terrorismo o de los delitos violentos. Son civiles y su liberación es un gesto que ocurrirá una sola vez con Irán.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y 3 de los 4 ciudadanos iraní-estadounidenses liberados el sábado por Irán llegaron a una base militar de Estados Unidos en Alemania tras hacer una breve escala en Suiza. El avión que aterrizó en la base aérea de Ramstein en el suroeste de Alemania trasladó al periodista del diario The Washington Post, Jason Rezaian, el ex infante de Marina Amir Hegmati y el pastor religioso Said Abedini. Luego fueron llevados al Centro Médico Regional de Landstuhl, un hospital militar estadounidense, para someterse a diversas pruebas médicas. Legisladores estadounidenses se trasladaron a Alemania para manifestar personalmente su solidaridad con los ex-rehenes. Jared Huffman es representante del segundo distrito de California, donde reside la familia Rezaian, a quien se le preguntó sobre el acuerdo logrado con Irán. Que si fue o no fue un buen acuerdo, en un mundo perfecto, obviamente, nunca negociaríamos, nunca cederíamos en la negociación para liberar a inocentes estadounidenses, pero este no es un mundo perfecto, de manera que pienso que la pregunta sería si la administración Obama presionó diplomáticamente y de manera apropiada, cediendo en asuntos que no comprometen nuestros principios. Pienso que indudablemente sí lo hizo. Pienso que es un acuerdo muy apropiado. Robert Pichinger, representante del 9º Distrito de Carolina del Sur, donde reside la familia Bedine, opinó lo siguiente. Hemos pagado un precio, muy alto para devolverlos a nuestro país. Nos alegramos y celebramos este momento, pero también reconocemos que esa puerta está aún más abierta para lo que pueda pasar en el futuro a otros estadounidenses que viajan por todo el mundo. Los 3 liberados llegaron a Alemania tras hacer una parada en el aeropuerto de la ciudad suiza de Ginebra. Brett McGurk, enviado especial del presidente Obama para la coalición contra el Estado Islámico, publicó en Twitter una fotografía en la que aparece el reportero liberado, Jason Rezaian, abrigado, con un gorro y aparentemente en buen estado de salud. Los candidatos demócratas sostuvieron su último debate antes de las primarias de Iowa, que darán inicio al proceso electoral en Estados Unidos. La contienda entre Hillary Clinton y Bernie Sanders subió de tono a niveles no vistos hasta la fecha.
Hillary Clinton y Bernie Sanders protagonizaron el enfrentamiento más acalorado hasta el momento en el cuarto debate demócrata transmitido por la cadena NBC desde Charleston, Carolina del Sur. Los temas de política doméstica como Obamacare, el control de armas y la influencia política de Wall Street fueron la manzana de la discordia. Clinton criticó a Sanders por votar varias veces en favor de la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso.
Votó en contra de investigar una forma de salvar vidas. No olvidemos de qué se trata todo esto. 90 personas mueren diariamente en el país a causa de las armas de fuego.
Por su parte, Sanders, senador por Vermont, dijo que era hora de hablar menos y hacer más.
Este no debería ser un asunto político. Lo que deberíamos estar haciendo es trabajar juntos.
Sobre la ley de salud promovida por el presidente Obama, Clinton acusó a Sanders de querer destruirla.
El punto es que tenemos la Reforma Nacional de Salud, uno de los más grandes logros del presidente Barack Obama, del Partido Demócrata y del país. Y hay 19 millones de estadounidenses que ya se benefician de este seguro.
No vamos a destrozar la reforma de salud. Yo ayudé a redactarla, pero vamos a ir más allá para ofrecer un sistema de salud universal.
El exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, que apenas es mencionado en las encuestas, también participó en el evento.
No podemos seguir hablando del pasado entre nosotros y atacándonos como enemigos.
Kessel Tobías para La Voz de América.
Centenares de personas marcharon por la libertad y la igualdad entre razas en esta capital de Washington con motivo del día de Martin Luther King, líder de los derechos civiles en Estados Unidos, en un año marcado por el resurgimiento del activismo contra el racismo. En los actos frente al monumento en memoria de King, el director del FBI, James Comey, expresó que él ve un lamentable distanciamiento en las relaciones entre la policía y las minorías. Si el doctor King estuviera hoy con nosotros, pienso que él sería una gran ayuda en la promoción de una de las más difíciles conversaciones que sostenemos en el país, entre las autoridades y las comunidades de color. Yo me imagino en las comunidades que servimos y protegemos, especialmente las comunidades de color, yo me imagino dos líneas, una representada por los agentes del orden y la otra por las comunidades, especialmente las de color, y nunca están juntas por la naturaleza de su trabajo, pero siento que están separándose en la vida estadounidense. Y cada vez que ocurre un incidente que involucra una conducta policial inapropiada, bien sea real o percibida, esa línea se dobla en una dirección, y cada vez que alguien entre las autoridades policiales pierde la vida en el cumplimiento del deber, esa línea se dobla en la otra dirección. Esa es definitivamente una situación lamentable para todos, porque las autoridades policiales necesitamos a las comunidades y las comunidades necesitan a los agentes del orden público. James Comey es director del Departamento Federal de Investigaciones FBI. El día de Martin Luther King también ha ocupado la agenda del presidente Obama y de su esposa Michelle. Ambos acudieron a la escuela primaria Lecky, cerca de la Casa Blanca, para participar en un proyecto de servicios comunitarios. Los Obama, junto a los miembros de AmeriCorps y estudiantes voluntarios, plantaron semillas en los jardines del centro escolar y además donaron libros para los más necesitados. La policía de Marruecos detuvo este lunes a un hombre belga de origen marroquí vinculado al grupo Estado Islámico y que al parecer tuvo una relación directa con los atentados del 13 de noviembre en París, informó el Ministerio del Interior marroquí. El individuo viajó a Siria con uno de los atacantes suicidas de París, donde recibió entrenamiento militar y estableció relaciones con los comandantes de campo del Estado Islámico, incluso el autor intelectual de los ataques de París, otros que han amenazado con realizar atentados en Francia y Bélgica, precisó la entidad en un comunicado. Y en El Salvador, uno de los países de Latinoamérica y el Caribe donde se registra una epidemia del virus Zika, no se han registrado, por fortuna, casos de microcefalia atribuidos a la enfermedad. En las Américas somos 34 países y con la actualización del día domingo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, son 18 las naciones que tenemos la circulación del Zika, dijo este lunes Violeta Mengíbar, ministra de Salud Pública de El Salvador. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Una pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. La la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
And the Critics' Choice Award goes to.
My name is Max.
La película Mad Max Fury Road del director George Miller arrasó en la entrega de premios Critics' Choice el domingo en Londres, recibiendo, entre otros, honores a mejor director, mejor película de acción y mejores actor y actriz de acción para Tom Hardy y Charlize Theron. El drama 45 años ganó como mejor filme británico-irlandés, mejor actor y mejor actriz para Tom Courtenay y Charlotte Rampling, sus protagonistas. I'm begging you to manage expectations out there. En la misma categoría, Kate Winslet ganó como mejor actriz de reparto por Steve Jobs.
You've been selected for a mission which you
y Mark Rylance como mejor actor secundario por Bridge of Spies.
And thank you for this trophy covering the reason I had to write my own.
El documental Amy, de Amy Schumer, fue reconocido como el mejor del año y el discurso de agradecimiento de la actriz fue uno de los mejores de la noche, especialmente cuando dijo que si estás un poquitín pasada de peso, tienes que escribir tu propio material o no te van a ofrecer papeles. En la categoría de dramas, Spotlight, la cinta sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica de Boston se llevó los premios a mejor película, mejor guión original y mejor elenco.
No. He will never find us.
El segundo discurso notable de la noche fue el de Jacob Tremblay, el pequeño protagonista de Room, honrado como mejor actor joven.
This is super cool.
Sus pausadas y emotivas palabras fueron recibidas con gran entusiasmo.
And I know where to put this. Right on the shelf right beside my Millennium Falcon.
Leonardo DiCaprio fue elegido mejor actor por The Revenant.
For 5 years, you made life in that small room.
Brie Larson, mejor actriz por Room. Sylvester Stallone, mejor actor secundario por Creed. Alicia Vikander, mejor actriz de reparto por The Danish Girl. Y See You Again, de Wiz Khalifa, fue escogido mejor video musical del año.
It's been a long day.
Kenneth Branagh recibió de Dame Judi Dench el premio Dillis Powell a la excelencia en el cine. El premio lleva el nombre de uno de los más importantes críticos de cine del Reino Unido y honra la carrera de un actor. Y al despedirnos ofrecemos nuestras condolencias a Celine Dion quien 2 días después de perder a su esposo a causa del cáncer, perdió también a su hermano Daniel, de 59 años, también víctima de la mortal enfermedad.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Eduardo Soto, quien es analista político demócrata, en torno al análisis del más reciente debate demócrata que ocurrió el pasado domingo.
Bernie Sanders tuvo una buena noche. Yo vi a alguien que tiene el apoyo de muchos demócratas que simple y sencillamente no están satisfechos con la idea de que Hillary Clinton podría ser la nominada demócrata. En particular, creo que Hillary Clinton está muy vulnerable a la crítica, por ejemplo, de por qué recibió tanto dinero de Wall Street, por qué pidió tanto dinero para dar discursos. Esos ataques creo que podrían durar y seguir en los meses que vienen.
En el caso de Bernie Sanders, se lo ve hasta cierto punto un tanto más agresivo y sus números, sus cifras están subiendo y nos vamos acercando a las primarias. ¿Qué significa esto observando el tema políticamente?
Claro. No, pues creo que eso demuestra que posiblemente Bernie Sanders, por ejemplo, podría ganar el estado de primaria de Iowa y posiblemente el estado de New Hampshire. Y ambos estados son claves, en particularmente en la idea de quién tiene el apoyo al inicio de la primaria. Nunca jamás en la historia del Partido Demócrata el nominado eventual ha perdido ambos estados, Iowa y New Hampshire. Podríamos ver en esta ocasión, aunque Hillary Clinton anoche habló mucho del apoyo afroamericano, porque posiblemente eso podría ayudar que ella sea la nominada al final del día.
Uno de los temas que me llamó la atención es la férrea defensa que hizo Hillary Clinton del récord del presidente Barack Obama.
Sí, creo que eso va al punto que estaba haciendo antes, de la idea de que Hillary Clinton necesita el apoyo afroamericano, particularmente su esposo tiene el apoyo de muchos afroamericanos, dado que fue presidente por varios años, obviamente. Y creo que es parte de por qué Hillary Clinton en varias ocasiones anoche habló acerca de temas que están que particularmente realmente son importantes para la comunidad afroamericana. Así que creo que vamos a seguir viendo más de eso porque ella sabe que después de Iowa y New Hampshire sigue Carolina del Sur, donde muchos afroamericanos votan y son importantes en ese estado.
Claro que sí. Si bien el exgobernador O'Malley no tiene un porcentaje apreciable de apoyo, sin embargo él demuestra estar políticamente correcto en varios temas, pero tiene un discurso también muy interesante. ¿Por qué O'Malley no logra apoyo?
Creo que tiene que ver simplemente el hecho de que está enfrentando a dos adversarios. Primero, uno es Hillary Clinton, que tiene el nombre de Clinton, y Bernie Sanders tiene un récord mucho más largo que O'Malley de ser alguien muy, muy izquierdista. Algo que Martin O'Malley a veces no menciona es el hecho de que como gobernador era mucho más moderado, pero ahora está queriendo tratar de ser como Bernie Sanders, ¿no? Tomar posiciones muy liberales, pero el récord no está ahí, y creo que la gente del Partido Demócrata reconoce que se está buscando a alguien que realmente sea muy, muy liberal, tienes que elegir a Bernie Sanders.
¿Esto podría significar un lanzamiento interesante desde el punto de vista político para O'Malley o considera que es el final del camino?
No, yo creo que él va por lo menos continuar para ver cómo le va en Iowa, New Hampshire, pero yo anticipo que después de esos estados yo creo que él va a reevaluar su campaña y posiblemente decir que en esta ocasión no tiene la habilidad de poder ser nominado, pero es joven. Podríamos verlo en 4 o 8 años. Y también, obviamente, si el Partido Demócrata gana la Casa Blanca, pues podríamos verlo en una posición o ¿no? de un gabinete, de una posición de la administración.
Eduardo Soto es analista político demócrata.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, colorear con crayones o lápices de colores suele ser una actividad de la infancia o para los niños, pero para los niños es sobre todo el reconocimiento de colores, expresarse y el desarrollo de la motricidad fina.
Trina Lucido crea libros para colorear y su inspiración viene de todo a su alrededor.
Un día vi una hermosa hoja e hice una página entera de hojas. Así algunos vinieron de cuadernos de bocetos. Algunos eran simplemente la inspiración de una sola palabra.
Su más reciente publicación se llama Colorear, Escribir y Crear, un diario de colorear. Contiene 40 páginas de dibujos y líneas hechos a mano.
La idea detrás de este libro, la gran idea, es animar a la gente a ser creativa. Otra cosa que he oído de la gente es que ellos están comprando esto para personas que están enfermas o pasando por algún mal momento. Ellos sienten que esto es algo que les ayuda, casi terapéutico.
Los libros para colorear para adultos son un gran negocio. En diciembre, 5 de los 10 libros más vendidos en Estados Unidos fueron libros para colorear. Colorear, Escribir y Crear es la última incorporación a la línea de productos de Lucido que comenzó hace 20 años con tarjetas de felicitación hechas a mano. A través de los años, ella ha creado una variedad de coleccionables de papel, tela y materiales antiguos. La experta en negocios y comercialización Hillary Tattersall dice que los libros para colorear para adultos son un medio importante para que Lucido crezca su negocio en línea, Jubilee Flea, y espera que se mueva hacia la producción en masa.
Muchos de sus productos que yo personalmente he vendido y representado en los últimos años son únicos en su clase. Para tener éxito comercial necesita cientos y cientos y esperemos que miles y decenas de miles.
Los libros de Lucido también están en tiendas locales donde los adultos los disfrutan.
Es muy relajante. Cualquier tipo de estrés desaparece. Libera tu mente. Me encantan sus pajaritos. Hay algo acerca de ellos. Ellos me hacen sonreír, así que estoy guardando las imágenes de aves para el final.
Por ahora, hay una fuerte demanda de libros para colorear para adultos, lo que mantiene a Lucido feliz y ocupada. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Dentro de una década, la industria automotriz espera lanzar al mercado vehículos autónomos o semiautónomos que harán más seguras las carreteras y los viajes menos agotadores.
En 2004, la agencia de investigación militar DARPA retó a los ingenieros automovilísticos a construir un auto que se autoconduzca. 20 años después, la tecnología ha avanzado de tal forma que los fabricantes ya están poniendo a prueba sus prototipos en las carreteras de Estados Unidos, haciéndolos seguros para tanto los pasajeros como los peatones. Para James McBride, de la Ford, la seguridad es su prioridad.
Pensé que si puedo crear un auto autónomo, sería a la vez lo suficientemente inteligente como para ser además más seguro. Desde mi perspectiva, la seguridad fue siempre la prioridad.
Sin embargo, no solo se trata de seguridad, y como explica Joseph Steffi de Hyundai Kia, los conductores también tienen que confiar al dejar libre el volante.
No queremos adelantarnos muy rápidamente, ya que el cliente no lo espera. Tiene que haber un tiempo de aprendizaje.
El simulador es una herramienta muy efectiva para el cliente. Con anteojos virtuales, los conductores experimentan la sensación de ser un conductor pasivo detrás del volante. Algunos autos ya vienen equipados con sensores láseres de proximidad, cámaras de video, luces de alerta para cambios de carril y otros aparatos. Los expertos dicen que los autos semiautónomos asequibles deberán estar disponibles dentro de 4 a 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en Venezuela, la bancada de la oposición en el Parlamento revisa el texto del decreto de emergencia económica emitido por el Ejecutivo. Sin embargo, dirigentes políticos han criticado severamente la medida.
Luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro catalogara como catastrófica la situación económica del país y presentara ante la nueva Asamblea Nacional un decreto de emergencia para solventar la crisis, las reacciones no se han hecho esperar. El dirigente opositor Yamil Tovar dijo que la solución es un cambio de gobierno.
Y este gobierno, encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, tienen que entender
que no solamente se les agotó el modelo, sino además que se les acabó el tiempo.
No obstante, el legislador oficialista Ramón Lobo atribuye los problemas económicos del país a sectores opositores nacionales y extranjeros.
Tiene que conllevarnos definitivamente a la construcción de una economía productiva, diversificada, una economía que supere la concepción resnista.
Por su parte, múltiples venezolanos haciendo cola para adquirir alimentos expresaron a La Voz de América sus impresiones sobre este decreto de emergencia económica impulsado por el presidente venezolano.
Vamos a ver cuáles son las medidas que se van a tomar y en base a eso veremos qué va a funcionar, pues si funciona o no.
Tiene que funcionar si todos lo ponemos de acuerdo. El presidente no tiene la culpa de eso, si no lo apoyamos nosotros, el presidente no puede echarle la culpa de todo eso.
En eso se trata de que ellos lleguen a un convenio, porque lo que estamos sufriendo realmente es nosotros los venezolanos, la economía.
Todos los venezolanos necesitamos paz, necesitamos que haya acuerdo por un bien común, que es salir de esta crisis económica.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky.
Y hoy cerramos lamentablemente con otra triste nota relacionada con el mundo de la música. El fallecimiento a los 67 años de edad de Glenn Frey, cantante, compositor, productor y miembro del legendario grupo californiano The Eagles. Lo que escuchan al fondo es el tema Tequila Sunrise, de 1973, compuesto por Fry y Don Henley. Por cierto que en un comunicado del fundador de la banda, Don Henley, dice que Fry era, y citamos, como un hermano para mí, y señaló que a pesar de los años en que el grupo estuvo separado, estaré agradecido cada día de que haya estado en mi vida. Descansa en paz, hermano, escribió Henley. Glenn nació en Detroit, Michigan, el 6 de noviembre de 1948 y pasó su infancia en Royal Oak, Michigan. Lo que escuchan al fondo es uno de sus más grandes éxitos, The Heat Is On, de 1984. En Wikipedia leemos que además de ser un deportista, su mente aguda lo llevó a una clase para jóvenes con talento en la escuela. Saliente, enérgico y apuesto, era popular con los muchachos y tenía talento con las chicas. Había tomado clases de piano, la pesadilla de la existencia de un niño, pero que se resolvió para Glenn y estaba aprendiendo de manera autodidacta a tocar guitarra, inspirado por un concierto de los Beatles. Ese que escuchan es otro de los grandes éxitos de Fry, You Belong to the City, de 1985. Glenn publicó 7 álbumes en solitario entre 1982 y el 2000. Y entre el 82 y el 95 registró unos 17 sencillos en las emisoras de radio estadounidenses. Se supo que el también miembro fundador del grupo The Eagles falleció en Nueva York tras complicaciones por artritis reumatoidea, colitis ulcerosa y neumonía. Glenn Frey parte de esta vida terrenal a los 67 años de edad. Lo recordaremos siempre y su música la llevaremos siempre con nosotros. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Trovinger en la producción general, de Calvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet. quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.